Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos, un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comienza la mañana en Gran Canaria en esta edición de viernes 18 de diciembre, que hay algunos que se van de vacaciones. O de descanso, lo que sea, que tenemos asociado que las vacaciones es un tiempo que pasamos fuera de nuestras fronteras. En este caso va a ser que no. La mayor parte de la gente que tiene días libres se queda en su isla y hacen bien, que es momento para resguardarse y ser bien cuidadosos. Gracias, como siempre, a Julio Abreu, el misterio de la mesa técnica en esta edición de viernes, en la que vamos a estar pendientes de muchas cosas. Por ejemplo, de una noticia que acabamos de conocer. Saben ustedes que Canarias había aprobado una normativa para que los turistas internacionales pues demostraran que dan negativo en coronavirus, no solamente mediante una prueba PCR, sino un test de antígenos. Bueno, pues hoy resulta que el Constitucional ha admitido a trámite un conflicto de competencias planteado por el Estado contra esta normativa. Conclusión, que se deja en suspenso y que de momento los turistas internacionales, como todo el mundo, van a tener que demostrar que dan negativo en coronavirus mediante una prueba PCR. ¿Por qué es negativo para los intereses de Canarias? Pues por varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, porque así a los turistas les es más caro visitarnos, y eso desde luego es un argumento que puede disuadir a algunos de estar en Canarias. Y por otra parte también tiene una lectura política. El gobierno regional lleva meses solicitando al Estado esta iniciativa. Se supone que los dos gobiernos son del mismo color político. Se supone que debería haber un mayor entendimiento. Bueno, pues no, pues se recurre a los tribunales. Hablaremos también con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Estaremos con Reyes Martel, es la jueza, la magistrada, que está a cargo del Camino de los Valores. Es una iniciativa que tiene como objetivo el concienciar a los jóvenes que pues cometen algún delito, de que tienen otro camino, de que los valores son importantes. En este caso, el Camino de Santiago es el trasfondo de esta iniciativa solidaria que Reyes Martel lleva realizando durante años, por cierto, y que ya ha sido reconocida, de hecho, a nivel nacional. Hoy es viernes, así que estará con nosotros Fran Villalba para hablar de los últimos estrenos que no en la cartelera, digamos en las pantallas, porque como ya todo parece que se estrena en nuestra televisión, pues es más correcto. Y también, por supuesto, Vanessa Santana con las recomendaciones gastronómicas para este viernes, este sábado, este domingo y estas Navidades. Por cierto, que si quieren recomendaciones en el ámbito literario, las de Armando Medina. Le vamos a escuchar a partir de las 12 y 25 el responsable del libro técnico con dos buenos libros para este próximo fin de semana o para las próximas dos semanas. Pues eso, Jingle Bells, es el ritmo que nos anima este viernes para desearles a ustedes que tengan un fantástico fin de semana por delante y que las próxima hora y media sigan con nosotros en esta antena de COPE Gran Canaria, disfrutando de esta jornada de viernes. Vamos ya con las noticias, arrancamos el programa. Ainhoa Martín, cuéntanos, buenos días, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo?
Buenos días. Este jueves el Parlamento de Canarias aprobaba los presupuestos de la comunidad autónoma para 2021, los segundos de esta legislatura. Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, asegurando en nuestros micrófonos que la prioridad en estos momentos es implementar recursos que ayuden a parar la pandemia y frenar las consecuencias económicas que ha propiciado esta. Al sistema sanitario se destinarán 3.300 millones de euros. Rodríguez destacaba que existen muchas dificultades para mantener las principales tareas del Gobierno.
Tenemos muchas dificultades para sostenerlo, lo decían ustedes con criterio, tenemos dificultades para sostener nuestras principales tareas, insisto, nuestras principales tareas es garantizar los derechos sociales, nuestra principal tarea es garantizar un sistema sanitario que este año en este presupuesto, para empezar a hablar, se lleva 3.300 millones de euros, o un sistema educativo que ronda los 2.000 millones de euros. Y todo esto en un contexto, como bien apuntan ustedes, muy complicado porque, insisto, si la economía no funciona, no funciona tampoco los ingresos.
Sin actividad económica se paran los ingresos, por lo que el consejero de Hacienda señalaba que entiende que tendrán que aplazar las cotizaciones a la seguridad social de las empresas que estén en ERTE, así como ampliar los plazos de los créditos ICO.
Las prestaciones, las cotizaciones a la seguridad social hay que exonerarlas o aplazarlas. Va a ser imposible que las empresas que se mantienen cerradas sostengan, aunque es generoso la financiación de los ERTE, yo creo que hay que intensificarla. La idea es exonerar de las cotizaciones o al menos aplazarla unos cuantos años esas cotizaciones. Desde luego los créditos a la liquidez, los créditos ICO se tienen que flexibilizar, los periodos de carencia tienen que aumentar porque va a ser imposible que estos que no tienen actividad puedan devolver los créditos que recibieron.
Y un último apunte, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han anunciado este viernes la convocatoria de una huelga general en las oficinas de correos en toda Canarias el próximo 30 de diciembre para protestar contra los recortes de plantilla.
Son algunas de las cosas que están pasando a esta hora, 11 y 12 minutos de la mañana del viernes. Vamos a ver también qué es lo que nos cuentan los digitales.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora, arde una guagua frente al Parque de las Reollas. Además, en Sociedad, Sanidad exigirá un test de COVID para viajar de Tenerife a otras islas. También en sucesos, extorsiona a un empresario gran canario en Las Palmas de Gran Canaria. La justicia anula el cese de actividad de una vivienda vacacional de Arenales y en Economía el agujero. La recaudación se agranda sin los turistas y llega ya a 320 millones. En el Canarias 7, por su parte, en la última hora, en directo, la situación del turismo en el Parlamento Canario. También cárcel por practicar sexo con una menor, alegando que no sabía que era delito. También Canarias, primera comunidad en endurecer las restricciones de Navidad. En Sanidad, Sanidad registra 242 nuevos contagios de COVID y 4 fallecidos. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento destina 18.000 euros a medicamentos para personas sin hogar. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Esto es lo que nos están contando. Gracias, Ainhoa. Repasamos también el deporte. Juan Francisco Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Santi. Ya pendientes del fin de semana en materia deportiva, el domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas en Vallecas frente al Rayo en baloncesto. Mañana partido importante para el Herbalife Gran Canaria, que se enfrenta a un rival directo por la parte baja de la tabla clasificatoria, como es el Guipúzcoa. En voleibol no pudo ser y el Club Voleibol Guaguas no logró clasificarse para la Final Four al perder 2-3 frente al Grignard. Mientras que en voleibol femenino, mañana tenemos derbi. El Ipsa Gran Canaria se enfrenta al Sanaya Levis La Laguna.
Juan Fran, atentos a este fin de semana al deporte. Repasamos también si ha habido en las últimas horas algún percance o suceso. Contactamos con el 112 Emergencias Canarias. Cande Ceballos es su portavoz. Cande, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Muy bien, pues en lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, por el momento el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Y en lo referido a la noche, poco después de las 5 de la madrugada, se registraba el vuelco de un vehículo en la rotonda de Las Majoreras, en el municipio Gran Canario de Ingenio. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a sus dos ocupantes, un varón de 42 años y una mujer de 25, que presentaban lesiones de carácter leve y las trasladó al hospital. En el lugar también fue necesaria la intervención de efectivos de bomberos, guardia civil y conservación de carreteras.
Bueno, pues desde luego percance llamativo en el que ocurrió en el sureste de Gran Canaria. Cande, gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vamos con el Twitter. Sepamos que están comentando ahora mismo los usuarios. Ainhoa, dinos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Cid, y es que la serie ya está disponible en Amazon Prime. La guerra por el trono ha comenzado y son muchos los que están pendientes a ver cómo avanza. Muy comentado esto en la red social también de Mandalorian, porque se ha emitido el último episodio de la temporada y muchos lo están comentando. No vamos a decir nada para aquellos que aún no lo han visto, pero hay muchas reacciones en Twitter. Además, Brad Pitt, porque el actor cumplió hoy 57 años y sus fans lo están felicitando, y ya empieza a hablarse sobre los vestidos de las campanadas de las presentadoras de televisión. Mucha intriga sobre qué se pondrán este año especial, y haciendo recorrido por los aciertos de los últimos años. Como siempre, el feliz viernes y feliz fin de semana entre lo destacado de hoy.
Acabo de leer esto, que es que alucino de verdad. Es del presidente de Brasil, ¿vale? De Jair Bolsonaro. Dice, Bolsonaro dice que la vacuna de Pfizer podría convertir a los humanos en cocodrilos. Dice, bueno, pues será en el carnaval. Pues, oh, madre mía, cómo están las cabezas el viernes. Vamos con el tiempo. Nos cuenta la previsión para las próximas horas. Atentos, cocodrilos. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y este, con mayor nubosidad, que nos pueden dejar alguna lluvia débil y aislada de cara a la tarde, con temperaturas con pocos cambios, un ligero descenso, con una máxima de 21 grados en horas centrales en las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y 16, una pausita para asumir que vamos a cambiar de especie después de la vacuna, y vamos enseguida a hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Hasta ahora mismo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habíamos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Esta Navidad, regálate a Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regalatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Arrieros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Ya fuiste a Rocasa por el árbol y sus adornos, a por todo lo que necesitas para tu mesa navideña. Y ahora faltan los regalos que vas a colocar debajo del árbol. Pasa por tu tienda Rocasa más cercana y llévate los más bonitos, los más divertidos, los más entrañables. Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y veinte, saludamos ya al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Hola, ¿cómo está, presidente? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, con muchísimas incertidumbres ante la situación que estamos viviendo, preocupado por lo que, bueno, pueda pasar si nos relajamos, pero bien, ocupado en intentar resolver cosas.
La verdad es que efectivamente estas Navidades, y ya lo venimos diciendo, van a ser totalmente distintas y hay que verlo así porque no hay otra opción directamente. Yo creo que es necesario, presidente, el recordar, recuperar de nuevo el mensaje y repetirlo, porque parece que hay mucha gente que no se entera todavía de que más que nunca hay que prevenir y más que nunca hay que respetar esas medidas de seguridad que nos han dictado desde Sanidad.
Sí, efectivamente. Fíjense que... bueno, tenemos aquí a nuestra isla hermana, Tenerife, aquí al lado, que está viviendo una situación muy difícil, muy difícil. Y nos debe servir eso, ¿no?, para reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos todos, desde luego las instituciones públicas, pero también que cada uno de los hombres y mujeres de la isla, ¿no?, para no hacernos daños a nosotros, pero tampoco a las personas que tenemos alrededor, ¿no?, ser muy prudente, respetar las normas. En el verano nos relajamos y tuvimos un pico preocupante. Un pico preocupante hasta el punto de que nuestros datos, los de Gran Canaria, eran los peores. Y que estuvimos en algún momento a punto de tomar decisiones muy drásticas. Pero conseguimos, ¿no?, salvar la situación en un ejercicio de responsabilidad colectiva tras ese relajamiento del verano. Ahora no podemos perder la situación que hemos ido ganando entre todos, los buenos indicadores que tenemos de la pandemia, y no cometer imprudencias. No es la última Navidad, y además si queremos seguir viendo a nuestros mayores, a nuestros familiares, no debemos lanzarnos en esta ocasión como si fueran las últimas fiestas que vamos a vivir juntos. Por lo tanto, mucha precaución, no bajar la guardia, nada de fiestas colectivas, nada de botellones, y sin luego nada de viajar si no es absolutamente necesario, reducir esos encuentros familiares, mucho cuidado con los mayores, si no cabe otra.
La verdad es que sí. Presidente, hemos visto como en las últimas jornadas, llevamos ya aproximadamente pues una semana, más días, el número de casos activos ha incrementado. En Gran Canaria, efectivamente, veníamos teniendo un registro bueno, en el sentido de que tenemos a lo mejor 20 casos al día nuevos, pero ya en las últimas fechas se ha notado un incremento por parte de los especialistas de 45, 56, ya parece que hemos dado un escalón, no sé si le preocupa en este sentido, teniendo en cuenta que ya estamos a 18 de diciembre.
Claro, efectivamente, claro que me preocupa, claro, por eso hago esta insistencia, ¿no?, en la responsabilidad colectiva, para que no nos veamos abocados a una situación parecida a la que está viviendo en este momento Tenerife. Por lo tanto, tenemos un ejemplo ahí muy cercano. Están viviendo una situación difícil, difícil para la ciudadanía en general, difícil en los centros de mayores, difícil en los centros hospitalarios. Por lo tanto, no demos lugar a eso.
Sería bueno, presidente, a lo mejor, no sé si llegara a las medidas que tiene Tenerife, pero sería bueno incluso a lo mejor prevenir esa posible situación futura planteando alguna medida más en Gran Canaria.
Sí, vamos a ver, es que siempre cuando se plantean este tipo de medidas tenemos en cuenta, ¿no?, la incidencia en el conjunto de la sociedad. Y es que yo entiendo que muchas veces se cuestione por parte de la ciudadanía que las medidas que se adopten, contemple también la protección de un sector de nuestra economía. Porque es que es necesario, es que si no podemos avanzar hacia cifras de crisis social, de paro, de pobreza, desigualdad, muy grande, ¿no? Por lo tanto, debe haber una conjunción ahí de responsabilidad individual y de responsabilidad institucional a la hora de equilibrar las medidas, las decisiones que se adopten. Desde luego, siempre las medidas restrictivas nos dan más seguridades a todos, sin duda. Genera también un efecto más devastador sobre la economía, pero desde luego no es descartable si se sigue produciendo indicadores como lo que estamos viendo los últimos días, ascendentes.
Vamos, ¿qué es un escenario que usted tiene en mente, por lo menos el que se pudiera plantear desde el Cabildo o solicitar al gobierno, a lo mejor, ¿no?
Sin duda. Si el escenario sigue siendo ascendente y no eleva la preocupación y los indicadores ponen en riesgo la seguridad, pues sin duda habrá que hacer ese planteamiento.
Aquí en Gran Canaria se midió bien la situación y se pudo atajar rápidamente. En Tenerife parece que ha habido algo más, alguna complicación más en este caso, porque no se acaba de encontrar con la clave, ¿verdad?, para rebajar la curva, cosa que en Gran Canaria, como estoy comentando, pues afortunadamente sí, se intervino sobre todo en el ocio nocturno, especialmente en determinadas zonas, en determinados barrios de la capital Gran Canaria, y se atajó. El seguimiento que se está haciendo ahora, ¿es parecido, presidente?
Sí. La verdad es que yo creo que en estos momentos se está haciendo un seguimiento escrupuloso. Siempre hacen falta medios, desde luego, y hacen falta más medios a medida de que se incumplen las normas por parte de la ciudadanía, porque, claro, si nos vamos todos de fiesta, probablemente no haya medios para controlar todas las fiestas que se hacen en los distintos rincones de la isla, ¿no? Pero sí que no se ha bajado la guardia en ese sentido. Pero bueno, estamos viendo, ¿no? Son fiestas en las que se produce muchísima más movilidad, la gente sale más a la calle a comprar, a veces no se respetan las distancias, las medidas sanitarias para la protección en los espacios cerrados. Ese tipo de cosas hacen que se eleven los datos, ¿no? Y probablemente ya se estén incorporando también, llegando personas de fuera para pasar sus vacaciones. Todo eso, sin duda, influye en los indicadores.
Presidente, esta semana la patronal da una cifra, o se conocía por parte, mejor dicho, del Ministerio, el número de empresas que han cerrado en cada una de las comunidades a lo largo de este año. Haciendo la división, aproximadamente desde que comenzó la pandemia en Canarias se han perdido 12 empresas al día. Ahora llega este momento, parece, de la vacunación. Ayer el presidente de Canarias hablaba de los presupuestos, de la remontada, pero claro, no sé si es usted igual de optimista respecto precisamente a ese proceso, que no va a ser inmediato tampoco, igual que no va a ser inmediata la vacunación para todo el mundo.
Efectivamente, nosotros también hemos aprobado un presupuesto que hemos llamado para la recuperación, y además yo creo que es bueno que hablemos de esperanza, ¿no? De abrir espacio para la búsqueda de la normalidad tan ansiada, ¿no? La que vivíamos antes de que llegara este virus. Sin duda debemos de las administraciones trabajar en ese sentido, que no va a ser fácil, desde luego, pero sí creo que en estos momentos es muy importante el papel de la administración pública, de las instituciones pública para dinamizar la economía, y por eso también lo he dicho en muchas ocasiones, y sabemos, bueno, afortunadamente ganamos la guerra del techo de gasto y de la relajación de la norma, ¿no?, para hacer posible que pudiéramos utilizar esos recursos ociosos en las cuentas de los bancos, ¿no? Eso se ganó, y ahora hay que ganar otra batalla, y es la de la agilización administrativa, la de burocratización de la administración, que es terrible, y también la de la posibilidad de incorporar más recursos humanos para la gestión, porque hay en estos momentos, ya lo dice además la OCDE, lo dice la propia Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, ahora toca gastar para reactivar la economía. Pero para eso se necesitan medios también. Por lo tanto, ahora toca dar ese empuje para reactivar la economía. Ojalá vaya de manera conjunta, ¿no?, el efecto positivo de la vacuna con el efecto positivo de las inyecciones económicas que estamos implementando desde las administraciones públicas a la economía, para reactivar la pequeña y mediana empresa, la mano de obra, ¿no?, todo ese tipo del comercio, la industria, todo ese tipo, desde luego hay que hacerlo, es absolutamente imprescindible. Pero, desde luego, siempre, ya empezamos así la conversación, con una enorme incertidumbre, no sabemos exactamente qué va a pasar, cómo va a evolucionar todo esto, cuál va a ser el efecto de la pandemia, si va a tener ese efecto de inmunidad, de rebaño que pretendemos todos. Bueno, claro. Nos quedan muchas dudas por despejar. Uh-huh.
Presidente, una última cuestión. Hoy hay una junta de seguridad que ha convocado el Ayuntamiento de Mogán, ha llamado a la delegación del Gobierno, a la Consejería de Derechos Sociales, Policía, Guardia Civil, bueno, pues para analizar lo que han sido la situación que se daba recientemente a consecuencia de lo que parece es un enfrentamiento que todavía no está demasiado claro entre, bueno, pues una persona de aquí, un monitor, un instructor que iba acompañando a un grupo de inmigrantes. Esto ocurrió en Fidelmar y después el sábado hubo una protesta de un centenar de personas ante uno de los hoteles en los que están albergados estos inmigrantes. Es una situación, la verdad, que nos llamó mucho la atención y que preocupaba también, ¿no?, por lo que supone y significa. ¿Está más calmada ya la cosa? ¿Cómo ve esta situación usted?
Sí, desde luego es preocupante. Absolutamente es preocupante que se haya manipulado. Lo de las redes es muy peligroso, sobre todo cuando se utiliza de manera perversa, ¿no?, para hacer daño, para vibrar sentimientos racistas o xenófobos, de violencia, de odio. Ya lo he comentado en muchas ocasiones. Y eso se debe perseguir. Y desde luego se debe cuanto antes, ¿no?, aclarar exactamente lo que ha sucedido, quién ha manipulado todo esto, quién estaba detrás para esa quedada de algunos lugares de la isla, de un lugar concreto de la isla y otro de Mogán. Es decir, ¿cómo se avivó eso, no? ¿Qué había detrás para provocar una situación de tensión y de rechazo? Eso, desde luego, se debería investigar, porque parece, desde luego, que no esa primera información de una agresión de los menores migrantes de Mogán a una persona de aquí no era cierta, ¿no? Vamos a ver qué resulta de la investigación, pero luego esa primera información, esos primeros titulares, de luego no respondían a la realidad y contribuyeron a avivar el odio.
Presidente, ¿cómo va a pasar usted la Navidad?
Bueno, pues voy a estar en casa. Desde luego este año no podré hacerlo con toda la familia.
Le ha faltado decir, perdone, es que en cuanto le ha dicho usted, presidente, he pensado, en casa calentito, ¿eh?
Sí, efectivamente. Intentando, sí, voy a intentar dar el mayor ejemplo, ¿no? Intentar salir el menor tiempo posible, estar con la unidad familiar con la que convivo todo el tiempo y más nada. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Intentar restringir en la medida de lo posible el número de personas, de salidas, de viajes. En estos momentos, desde luego, no conviene. No debemos hacerlo.
Vamos a ver si efectivamente todo el mundo sigue esa misma práctica y evitamos en la medida de lo posible el juntarnos con más gente, aunque sea personas que nos importan mucho. En estas circunstancias no es lo más aconsejable, tristemente, pero ya vendrán otras Navidades.
Claro, pero si nos importa mucho, vamos a protegernos, de verdad. Yo creo que en estos momentos la mejor manera de celebrarlo, la mejor manera de vivir, ¿no?, la intensidad de la familia, del encuentro, es protegiéndolo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Es la mejor muestra de cariño, de afecto y de celebración también de la Navidad. Es decir, teniendo la conciencia tranquila, el ánimo tranquilo, sabiendo que no estamos poniéndonos en riesgo nosotros ni poniendo en riesgo a nadie.
Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Presidente, gracias. Buenos días.
Buenos días, encantado.
11:34 menores. Bueno, pues lo he dicho mal, pero realmente lo he dicho bien, porque lo van a entender ahora mismo. Vamos a hablar precisamente de menores y de reconducirles por un camino sano y positivo. Rápidamente, porque creo que tiene cosas que hacer esta Reyes Martel, que es magistrada para menores en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Reyes, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, a los oyentes de COPE.
Y decía bien, 11:34 menores, porque bueno, este fin de semana es el último en el que llega a su fin la cuarta convocatoria del Camino de los Valores. Es una iniciativa que puso en marcha Reyes Martel hace ya algún tiempo, precisamente pues para aquellos menores de edad que han tenido algún problema, que no lo han tenido fácil, puedan encontrar en este Camino de Santiago, que en esencia es lo que es, recorrer un tramo de este Camino de Santiago aquí en Gran Canaria, un nuevo camino para sus propias vidas, pues que le aporte nuevos valores y sobre todo en un ambiente pues de amistad. Reyes, la verdad es que lo primero, felicidades por esta iniciativa que ya se conoce a nivel nacional y que me parece que es pionera y que da buenos resultados.
Pues sí, llevamos ya cuatro ediciones. Uh-huh. y como bien dices, es a nivel nacional. Nosotros hacemos una parte de nuestro Camino de los Valores, que es el Camino de Santiago, en Gran Canaria, aquí en la isla de Gran Canaria. Es un Camino de Santiago real, con dos bulas papales, lo digo por lo histérico. Y luego, pues como la isla tiene los kilómetros que tiene y no llegamos a los 100, pues saltamos y completamos el camino con el Camino Inglés, que es al que se puede unir nuestros kilómetros para la Compostela. Bueno, esa es la excusa, y como bien decías, pues la hemos utilizado como instrumento, pues para precisamente en ese camino algunos descubrir, encontrar esos valores necesarios para la vida, para llevar una vida fructífera, tranquila, aportando, recibiendo buenas cosas, ¿no?, en la medida de lo posible. Y también en otros casos, pues para recuperar o recordar esos valores, porque los menores, los jóvenes, es algo muy importante también, no van solos, van acompañados de otras personas que pretendemos sean sus referentes, que cada vez se incorporan más, van como voluntarios de distintas edades, de distintas profesiones, cultura. Quiero decir que ellos sean referentes y muchas veces también aprenden mucho de estos jóvenes, ¿eh? Sí. Es un intercambio, es solidaridad, es luchar por una meta, en fin. Es el camino de los valores.
Exactamente. Es un camino, por cierto, que arranca mañana a las 8:30 de la mañana en Tunte.
Arrancamos un poquito antes, a eso de las 8:15, y de hecho partimos ya en comitiva. Porque para todos estos jóvenes, no solamente sometidos a medidas judiciales, sino en situación de riesgo, algunos de ellos en protección, etcétera, comienzan el Parque de San Telmo mucho antes. A las 6 de la mañana nos congregamos allí nos iremos luego en una guagua de esta Global, pero que está rotulada, la verán por todas partes, porque lleva circulando ya y pone Camino de los Valores. Cuando la vean, ya saben, esta guagua, esto que dice aquí, ¿de qué es? Pues bueno, es porque nos ha estado llevando en tres salidas anteriores, porque el grupo grande, por motivos de salud pública, lo hemos tenido que dividir en cuatro, y esta cuarta salida ya es la última y clausuramos este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Las ediciones anteriores, cuando había COVID, afortunadamente, aparte de abrazos al final del camino, besos y lágrimas y todo lo demás, pues teníamos una sola salida. Uh-huh. Y en la edición anterior fuimos en Gran Canaria 222 personas, y en Galicia terminamos con los incorporados de Península bastantes más, ¿no? Eso no se puede hacer con el COVID, y hemos tenido que adoptar todas las medidas y, por supuesto, también dividir al grupo, ¿no? Pero bueno, hemos hecho así cuatro veces el camino este año. Será la última este fin de semana.
¿El feedback que le dan los menores? Reyes.
Sí.
¿El feedback que le dan los menores?
El feedback que me dan los menores. Bueno, la verdad es que es un feedback, nunca mejor dicho, por la expresión, muy interesante, porque cada vez que hago este tipo de actividades, actúo hace otras tantas, pero esta es muy intensa, descubro muchas cosas en ellos, no solamente ellos, sino quienes participan. Uh-huh. que no hubiera sido posible verlas sin hacer esto que hacemos, ¿no? Sin tantas horas, sin todo lo que conlleva las dificultades, que también, como la vida misma, lleva en el camino.
Sí.
Y, por ejemplo, descubro que muchos de estos chicos que en un momento determinado de mi actividad en el juzgado me han hecho dudar que son capaces realmente de cumplir con lo que les digo. Oye, que mira que te voy a cambiar la medida, mira que vas a ir, estás yendo muy mal. Luego me han demostrado que sí, que son capaces. Y finalmente, cuando terminan el camino y regresan pues al día a día, ellos también se ven reforzados y se muestran a sí mismos eso que han encontrado en el camino, que son capaces de cambiar un montón de cosas y de cambiar ellos mismos, ¿no?
Pues un camino de éxito, el camino de los valores, que inició ya en esta cuarta andadura Reyes Martel. Reyes, gracias, un abrazo, mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes, y tengo que decir que si queréis, todavía estáis a tiempo, estaremos mañana en el Parque de San Telmo de las Palmas de Gran Canaria a las 10 de la mañana, muy tempranito para empezar, alguno que se quiera unir, y también, pues si quieren ir a recibirnos, a Galdar, claro, llegaremos a eso de las 4 de la tarde el domingo, bueno, por ahí andaremos.
Pues ahí está la convocatoria de Reyes Martel. Gracias, Reyes, buenos días.
Buenos días, gracias.
11:40, está hablando el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, vamos a escucharle.
El responsable le lanza un mensaje rotundo: tendrán a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, policías locales y cualquiera otra fuerza que sea precisa, para que su irresponsabilidad no lo pague la mayoría de la gente de la isla que es responsable. Y con respecto al otro asunto, ya se había anunciado que el Gobierno de España iba a recurrir, porque entiende que invadimos competencias. Estamos hablando de la forma más que del fondo con respecto al decreto sobre la seguridad sanitaria. Yo vuelvo a repetir que estoy convencido que los antígenos se van a terminar implantando. Dije en el pleno que otras comunidades como Baleares ya lo utilizan en los cribados, por cierto, a iniciativa de Canarias, porque lo fue. Hay comunidades como Galicia o Baleares que ya utilizan los cribados de antígenos para la entrada en sus territorios, y en este caso nos da la posibilidad del Constitucional de poder presentar documentos pertinentes durante 20 días para poder alegar nuestras razones. Tendremos que acatar la decisión y, por tanto, serán los servicios jurídicos quien trasladarán al presidente qué documento es el que tengo que firmar, y seguramente será un nuevo decreto, pero presentaremos las alegaciones y, lo más importante, seguiremos negociando con el Gobierno de España, que esa es la voluntad, para que no tengamos diferencias sobre la seguridad a los que de los que vienen de fuera, ¿no?
Sí, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir negociando y cuándo finalmente se va a aprobar esto de los test de antígenos para Canarias? Porque el Ejecutivo canario lo lleva demandando desde hace meses. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vacunen? ¿Cuando toda esta pandemia se acabe? Entonces no tendrá sentido. Por cierto, esta era una comparecencia en la que Ángel Víctor Torres ha dicho hace unos minutos que el 27 de diciembre efectivamente comienza la campaña de vacunación también aquí en Canarias. Tenemos hasta ahora 11:42 minutos al catedrático de Derecho Constitucional de La Laguna, Gerardo Pérez. Hemos querido recurrir a él ante esta decisión precisamente que hemos conocido hoy, de que el Constitucional admite a trámite por unanimidad el conflicto de competencias planteado por el Estado y se suspende, por así decirlo, la aplicación de que los turistas internacionales acrediten su negativo mediante un plan, mediante un test de antígenos, que es lo que había aprobado Canarias. Gerardo Pérez, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, gracias.
Bueno, vamos a ver. Esto es una decisión importante, obviamente, porque entendemos, y esa es la primera pregunta, Gerardo, que se paraliza la aplicación del decreto que aprobó el Gobierno de Canarias en su momento para permitir esta normativa.
Correcto. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico y cuando se regulan las relaciones entre las normas de las comunidades autónomas con las del Estado, existen unos mecanismos de impugnación en la que el Estado puede impugnar normas de la comunidad autónoma o viceversa, y entre ellas siempre se da más facultades al Estado cuando impugna normas de una comunidad autónoma que al revés. Y se establece, en algunos casos, la posibilidad de que se solicite por parte del Gobierno la suspensión automática de la norma autonómica impugnada. Es lo que ha ocurrido. Y el Tribunal Constitucional ha aplicado un precepto que viene ya en nuestra Constitución y que le obliga, cuando el Estado impugna una disposición de una comunidad autónoma por esa vía, a suspenderlo de forma cautelar. Eso no significa que la decisión final del tribunal sea una u otra. Significa que mientras estudia ese procedimiento, la norma se suspende la vigencia y no se puede aplicar.
¿Qué plazo de tiempo manejamos, teniendo en cuenta que estamos hablando ya del Tribunal Constitucional? Es una máxima autoridad en el ámbito jurídico de nuestro país.
Sí, bueno, en principio hay que diferenciar entre el margen que tiene el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre si se levanta esa suspensión mientras se decide definitivamente y lo que es la dictar la sentencia definitiva sobre el asunto de fondo. Lo normal es que en el plazo de 5 o 6 meses el Tribunal Constitucional vuelva a pronunciarse sobre la suspensión de esa medida cautelar y temporal de no aplicación de la norma autonómica. Y más adelante, ya depende de la agenda del tribunal, y ahí sí es cierto que la agenda del tribunal no está sometido a ningún tipo de plazo que pueda preverse, puede tardar años, muchos años, a veces es desesperante en ese sentido, pero lo que sí es cierto es que en el plazo de 5 o 6 meses el Tribunal Constitucional sí está obligado a pronunciarse nuevamente sobre la medida cautelar de suspensión o no, y ahí puede decidir levantar la suspensión o mantenerla.
Mi madre. Bueno, eso estamos hablando, Gerardo, de que ya se acaba, en este caso, la temporada de invierno desde de sobra, vamos.
No, y bueno, seguramente cuando se pronuncie habrá terminado el estado de alarma, que en principio está previsto para mayo, y habrá terminado... Sí, los tiempos de respuesta del Tribunal Constitucional son tiempos muy lentos, y es un problema que nuestro sistema constitucional tiene y que merecería dedicarle tiempo a buscar una solución. Porque determinadas respuestas fuera de tiempo no terminan siendo ni siquiera eficaces ya.
Mi madre, vaya panorama que se nos ha generado este viernes aquí en Canarias. Gerardo, entiendo que el gobierno regional, a su vez, también puede presentar un recurso contra esta medida.
Bueno, en este caso, si es el Estado el que ha dado la primera medida de demandar, el gobierno autonómico acude al procedimiento como demandado. Ya está en el procedimiento judicial, ya hay un procedimiento judicial en marcha en el que la parte demandante es el Estado y la parte demandada es el gobierno autonómico. Ahora no tiene sentido que el gobierno autonómico mande una nueva demanda, una nueva impugnación cuando ya hay una en marcha. Y lo normal es que se tramite ya este procedimiento que ya se ha iniciado y se resuelva más pronto que tarde, más tarde que pronto, pero que se resuelva a través de esta vía de impugnación.
Gerardo, una cuestión más. Desde tu punto de vista, ¿estaba bien armado legalmente la normativa que impulsa el gobierno de Canarias para conseguir que efectivamente ese test de antígenos fuera una prueba válida para los turistas internacionales?
Era discutible. Tenía una base jurídica, no sé si muy sólida, tenía una base jurídica. Lo que pasa que es que hay que tener en cuenta que durante muchos meses nos estamos moviendo por situaciones no reguladas, sin jurisprudencia, situaciones novedosas que nunca se han sido tratadas por los tribunales y por lo tanto hay una gran inseguridad jurídica. Vivimos tiempos de gran inseguridad jurídica porque siempre nos tenemos que enfrentar a situaciones novedosas, no reguladas, sin jurisprudencia, y por lo tanto es complicado decir que existe una respuesta clara en un lado o en otro. Eso solamente se puede decir cuando hay una buena regulación, cuando hay mucha jurisprudencia sobre un mismo tema, y por lo tanto la seguridad jurídica se va construyendo. En estos momentos, por desgracia, vivimos tiempos de inseguridad jurídica.
Sí que es cierto que ahora mismo los test de antígenos es una medida secundaria en el sentido de que nuestros principales mercados emisores, el Reino Unido, Alemania y Holanda, son países que sus turistas, sus ciudadanos están recluidos, unos obligatoriamente y otros por recomendación del Estado. Por lo tanto, no es prioritario, pero claro, nos llama mucho la atención teniendo en cuenta la insistencia con la que se ha pedido desde Canarias esta medida y por otra parte, bueno, pues que el Estado no ha dado su visto bueno. Gerardo, una última cuestión por tu parte, que también es noticia. El Supremo en este caso, que ha rechazado 20 querellas y 30 denuncias contra el Gobierno Central y otras instituciones por la gestión de la COVID, pero en este caso sí que ordena que se investiguen las muertes en residencias de la tercera edad.
Bueno, la investigación penal por imprudencia dentro de la gestión del COVID, quizá en esta fase tan inicial era complicado que se abriera una causa general contra el gobierno. Ya había un informe de la Fiscalía en contra. Eso no significa que en el futuro, si salen más pruebas, pueda reabrirse el caso, pero parecía previsible esa decisión del Tribunal Supremo.
Pues le agradecemos muchísimo a Gerardo Pérez que nos haya hecho esta aclaración precisamente acerca de qué es lo que puede ocurrir frente a esta decisión que hemos conocido hoy del Constitucional, que admite a trámite el conflicto de competencias planteado por el Estado contra la normativa que sacaba adelante el Gobierno de Canarias para permitir la validez del test de antígenos a los turistas extranjeros. Gerardo, catedrático de Derecho Constitucional, Gerardo Pérez, catedrático de Derecho Constitucional de La Laguna. Un abrazo, gracias, buenos días, Gerardo.
Un abrazo, gracias, hasta luego, chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, felicidades. Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Esta Navidad, regálate Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regalatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
¿O no, Guille? Un quesito, un vino, una carne de gollín, una papa arrugada con mojo.
Está claro, pero siempre productos que sean de Gran Canaria.
¿Y esto ya empezaron sin mí? Yo me quedo boba.
Apoya la hostelería. Cómete Gran Canaria.
Campaña impulsada por Gastrocamp y el Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cincuenta y tres minutos, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah, soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada...
Como siempre, Fran Villalba nos trae lo mejor de la cartelera o lo mejor de la televisión, depende, que ya lo dudamos exactamente a qué ámbito tenemos que referirnos a la hora de hablar de estrenos. Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad es que tienes toda la razón, porque hoy tenemos estreno, el último gran estreno del año, o sea, hoy sí que llegan a los cines de Canarias y de España y de muchos países, el último gran estreno del año, que la semana que viene será el último gran estreno de la televisión en Estados Unidos. Me refiero a Wonder Woman 1984, uh-huh. y todo esto que está pasando, que ya lo hemos comentado, pero prometo comentarlo de manera muy breve, y es que Warner, dado que estamos en tiempo de pandemia y que Estados Unidos está como está y que los cines, hay muy pocos cines abiertos, ha decidido que todos sus estrenos del año 2021, empezando ya por Wonder Woman, que es final 2020, van a ir directamente a HBO Max. Van a ir también al cine, pero uh-huh. se van a ver en la televisión. Aquí, como no tenemos HBO Max todavía, pues sí que se ha estrenado en cine, pues para intentar marañar lo que puedan de recaudación. Pero seamos sinceros, dentro de una semana, desde que esté en HBO en Estados Unidos, la recaudación va a bajar estrepitosamente.
Las cosas como son. Creo que podemos okay. tener un extracto precisamente de Wonder Woman 1984.
Ciudadanos del mundo, estoy aquí para cambiaros la vida. Todo lo que queráis, todo lo que soñéis puede ser vuestro.
Bueno, desde luego, si lo dice Wonder Woman, en este caso yo creo que nos lo creemos, ¿no? No lo ha dicho ella, pero bueno, el mensaje es un poco de cambiar el mundo. Wonder Woman puede cambiar lo que ella quiera.
Sí, lo que pasa es que el que quiere cambiar el mundo es Pedro Pascal, el señor que se gana la vida poniéndose detrás de un casco en El Mandaloriano y que sale muy poquito. Hoy es el último capítulo de la serie, de esta segunda temporada, uh-huh. que es una serie que también ha tenido muchos rumores, sabes que yo me salgo por la tangente, porque se rumoreaba que Pedro Pascal había abandonado la serie a mitad de la segunda temporada muy enfadado porque no le dejaba mostrar la cara. Pedro Pascal lo ha desmentido, lo cierto uh-huh. es que sigue saliendo en la serie y le ha dicho que no, que él siempre quiere grabar lo mejor. Y sí que es cierto que hay una cosa que no voy a comentar para los que todavía no vayan la serie al día, el capítulo hoy no lo he visto, pero sí que es cierto que digamos que hay una cuestión con su rostro que es curiosa. Ya lo comentaremos dentro de unas semanas cuando nadie me pueda acusar de spoiler. Pero bueno, Pedro Pascal hace de villano en Wonder Woman, que si recuerdas o si los oyentes recuerdan, la primera se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ahora hemos avanzado hasta 1984, el título da una pista del año en el que estamos. Y aquí tenemos a una Wonder Woman enfrentándose a Cheetah, que es que está hecho... estaba pensando en el nombre de la actriz y me acaba de olvidar. Y mira que la adoro. Bueno, Pedro Pascal es el malo, vuelve Chris Pine, que había muerto al final de la primera, pero uh-huh. es que se supone que el Pedro Pascal te puede permitir que tú consigas lo que tú quieras. Entonces, pues, está el momento de resurrección, imagino. Esa no frase, he visto todavía la película.
Esa frase mágica que todo el mundo desea alguna vez en su vida.
Exacto. Pero bueno, es el último gran estreno del año, insisto, y es una pena. Yo animo a todo el mundo que la pueda ver en pantalla grande porque creo que merece mucho la pena. Uh-huh. Pero sí que es cierto que habrá que acostumbrarse que dentro de poquito ya los grandes estrenos, por lo pronto, van a llegar al cine, pero también a la televisión. Y también es cierto que, aunque yo adoro la pantalla grande, televisión es mucho más cómodo y permite una cosa, que es ver las cosas en versión original, que el cine no, pero bueno.
Distinta experiencia, efectivamente, como nos traslada Fran. Hay otro estreno en este caso, Hasta el Cielo. A ver, cuéntanos.
¡Chico!
Te iba a decir, desde ahí arriba se los tiene que ver.
Como hormigas.
Me cago en todos sus muertos.
¿Tú cómo te llamas, compadre?
Ángel.
Venga, Fran, dinos, cuéntanos.
Bueno, Hasta el Cielo. Lo primero que tengo que decir es Kristen Wiig. Es el nombre de la actriz que hace de la mala de Wonder Woman. Es que, por Dios, es una de mis actrices de comedia favorita. Saturday Night Live, La Boda de Mi Mejor Amiga, Cazafantasmas 3, que es una película horrible, pero ella está muy bien, como siempre. Y no me salía el nombre. No, Kristen Wiig, por favor. O sea, que es una de mis ídolos. Hasta el Cielo es en peli de Daniel Calparsoro, uh-huh. sobre chaval que se mete en una banda de aluniceros, que no de alucinados. Y nada, es la típica peli. Lo que pasa es que está muy bien contada, porque Calparsoro, cuando se pone, le cuenta las cosas con brío y con garra. Entonces es la historia de chavales jóvenes que se meten en un mundillo de una banda de atracadores y todo esto, y cómo va ascendiendo y todos los rollos. Es un poco Scarface, pero para kinky. Uh-huh. Y con Luis Tosar, que siempre es un añadido. O sea, tener a Luis Tosar siempre ayuda. Es un poco Luis Tosar cobrando el cheque, porque sabemos que Luis Tosar es maravilloso, pero hay veces que hace de Luis Tosar. Bueno, pues aquí hace de Luis Tosar. Pero es una peli bastante curiosa, que tenía que haber llegado en agosto, pero no sé si sabes que pasó alguna cosa este año que ha hecho que todo se haya vuelto como un poco locura y que los estrenos se hayan retrasado.
Mm-hmm. Bueno, Kristen Wiig, por cierto, también fantástica en La Vida Secreta de Walter Mitty. Peli también recomendable. Por cierto, broncazo, ya acabamos con esto, Tom Cruz le echa la bronca a padre a uno de sus trabajadores en Misión Imposible 7 por incumplir las normas de seguridad frente al coronavirus. Así es noticia mundial. Jolín Contón, vaya mala leche.
Sí, pero yo creo que tiene razón.
Justificado,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Segundos. Es decir, lo que le ha dicho es que él también es productor de la película, que se están jugando mucho, que todos los ojos están puestos en ello. Estamos en un año en el que los rodajes están siendo muy complicados. Y que dos tipos estén saltando, o sea, quizás está un poco sobreexaltado de café, ¿vale? Pero sí que es cierto que creo que es una buena medida de concienciación, y que lo diga Tom Cruise debería hacer que todos pensáramos, no porque solo lo diga él, pero debería hacernos reflexionar a todos en que las normas de seguridad no son una tontería ni un capricho de nadie, sino que son algo por algo importante. Así que en este caso yo estoy con él, y me parece que espero que esos dos trabajadores hayan aprendido la lección.
Bueno, lo tenemos que dejar por aquí. Yo creo que, teniendo en cuenta el tono, el volumen, y cuando te mira Tom Cruise que te lo crees, yo creo que lo han aprendido bien. Fran, un abrazo.
Hasta el viernes que viene.
Hasta luego, buenos días. Vamos a escuchar el boletín y regresamos en esta mañana de viernes en Gran Canaria. Hasta ahora mismo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna del coronavirus comenzará a suministrarse en España el domingo 27 de diciembre. El anuncio lo hacía ya ayer la presidenta de la Comisión Europea y lo acaba de confirmar el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Para anotarse el tanto, Maribel Sánchez.
Sí, porque poco más nos ha aclarado sobre la campaña de vacunación, ya que no sabe todavía cómo se distribuirán esas dosis entre las distintas comunidades autónomas y ni siquiera la cantidad exacta que empezará a llegar a España, ha dicho el ministro de Sanidad, entre el 26 de diciembre y el domingo 27, en el que empezará esa campaña de vacunación.
Va a ser un número significativo de dosis, no van a ser todas las que quisiéramos, esto va a ser un proceso progresivo, el de vacunación, y por tanto hay que respetar las prioridades que han marcado los expertos.
Salvador Illa ha vuelto a delegar en las comunidades autónomas para que la semana que viene empiecen a citar a los mayores de las residencias para esa vacunación, aunque no ha aclarado qué ocurrirá con los mayores que se hayan ido con la familia a pasar la Navidad. Lo que sí sigue preocupando, decía el ministro, es que por celebrar la Navidad no lleguemos a Reyes, porque la situación, ha dicho, ha cambiado y es preocupante.
La vacuna llega el 27 de diciembre, la situación ha cambiado y antes está la celebración de Navidad. Te venimos contando el cierre de Valencia. Si no tienes tu domicilio en esta comunidad, no podrás ir a pasar las fiestas con tus padres, con tus hermanos o con tus tíos. En el caso de Madrid, se podrá entrar y salir para ir a ver a familiares, aunque limitan, y esta es la novedad, las celebraciones en los días clave a 6 personas y solo de 2 grupos de no convivientes. La pandemia avanza y también la crisis económica. El sector de la automoción pide al gobierno que se replantee el impuesto de matriculación, que a partir del 1 de enero, por la entrada en vigor del nuevo sistema de medición de emisiones, encarecerá los modelos más vendidos en un momento muy complicado para este sector de la automoción y para sus familias. Marta Ruiz.
Los representantes de la automoción en España calculan que este año cerraremos con 800.000 vehículos matriculados, un 35% menos que hace un año, y para el próximo la cifra se fija en 1.200.000 menos que el mínimo esperable. La producción va a ser este año un 19% menos, por eso desde el sector piden al gobierno que replantee el impuesto de matriculación, que va a encarecer 800 euros de media los modelos más vendidos. José Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación de Fabricantes ANFAC.
Ciudadano, porque él no va a entender cómo el 1 de enero, cuando va al concesionario, el mismo coche del 30 de diciembre le cuesta 800 euros más de media. Es difícil. Y sabemos en la situación económica y social que estamos viendo todos en este país.
Calculan que el impuesto hará que se vendan 110.000 coches menos el próximo año.
La Guardia Civil ha detenido a un preso marroquí en Las Palmas que planificaba un atentado cuando saliera a la calle. Había contactado con ámbitos de la delincuencia común para hacerse con armas. Juan Baño.
Cumplía una condena por delitos de tipo violento, pero ajenos al terrorismo. Ha pasado por diferentes centros penitenciarios, siempre ejerciendo una gran ascendencia sobre su entorno inmediato, a los que intentaba radicalizar. En este momento estaba en el centro penitenciario de Las Palmas 2. Allí contaba las semanas para salir a la calle, pero la Guardia Civil, en colaboración con los funcionarios que hacen seguimiento a este tipo de radicalidades, determinan que hay datos e indicios para concluir que preparaba la creación de una célula para la comisión de un atentado. atentado había contactado con el ámbito que él conoce bien, la delincuencia común, pretendía hacerse con armas de fuego y también definía ya posibles objetivos. COPE ha sabido que el Servicio de Información de la Benemérita seguía los pasos a este interno y a otro más que no ha sido arrestado. Buena parte de las pesquisas se basan en conversaciones y en testimonios de compañeros de celda que aseguran haber oído de los planes terroristas en boca del detenido.
A las puertas de otra jornada de Liga, hoy tenemos sorteo de Copa, Luis Munilla.
Sí, señor, sorteo de la segunda eliminatoria de esta Copa del Rey, que comienza justo a esta hora además. Recordemos que siguen exentos Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, que hay 16 equipos de primera división, que el gordo del sorteo es el Atlético de Madrid, y que hay 17 de segunda y 23 de segunda B. Hoy comienza, como decía, la jornada 14 de Liga, con el Athletic de Bilbao Huesca a las 9. Mañana es cuando juega el líder Atlético de Madrid, lo hace ante el Elche, y la noticia es el positivo de un jugador rojiblanco, Javi Gómez.
Ivo Gerbić, Munilla, el portero croata, ha resultado positivo en las pruebas PCR previas al partido del Elche. Es asintomático y ya se encuentra aislado en su domicilio. Como consecuencia, la sesión de los rojiblancos ha sido individual y han sido sometidos a nuevos test para comprobar que no hay más positivos.
También acaba de comunicar un caso positivo COVID el Levante, rival mañana de la Real Sociedad. Este sábado además se juega el Barcelona-Valencia y queda para el domingo el Eibar-Real Madrid. Y en la Euroliga de baloncesto hoy juegan, Antonio, los cuatro equipos españoles.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Encuentra en Rocasa mucha decoración para regalar estas fiestas. Deco clásica, rústica, nórdica, de toda la vida. Esa decoración que hace que la casa se convierta en hogar. Rocasa, la ilusión de compartir.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿Quiere ambientes totalmente seguros y protegidos para nuestra familia, clientes y empleados? Pues ya tenemos en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficie con tecnología Active Pure, creada por la NASA y certificado por la FDA, que elimina virus, bacterias, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en superficie sin generar ozono. Llame ya al 828-0481-10 para mayor información.
Oh.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y 9 minutos, comenzamos de nuevo esta segunda hora, esta segunda ya media hora de la mañana en Gran Canaria. Actualizamos la información. Ainhoa Martín, ¿qué está pasando? Cuéntanos.
Comenzamos contándoles que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado la situación del archipiélago y específicamente la de Tenerife tras presidir la Junta de Seguridad. El presidente aseguraba que en los últimos 7 días han fallecido 20 personas en Canarias, la mayoría de ellas en Tenerife, un dato que definía como esclarecedor e inaceptable. Decía que la isla se encuentra casi en nivel 4.
Y creo que hay un dato que es absolutamente esclarecedor, dramático, contundente e indiscutible. En los últimos siete días, han fallecido en Canarias por COVID 20 personas, 17 en la isla de Tenerife y 3 en la isla de Gran Canaria. El resto de las islas, por fortuna, no ha habido ningún fallecido. 17 personas de 20 en una isla es inaceptable. Porque de lo que estamos hablando es que estas medidas se toman para prevenir vidas, para salvar vidas.
Ángel Víctor Torres confirmaba que la vacuna contra el COVID-19 comenzará a distribuirse en Canarias el 27 de diciembre, al igual que en el resto de España.
Acabo dando una buena noticia. Es que hemos sabido en el día de hoy que el 27 de diciembre, domingo, no este sino el próximo, estamos hablando a poquísimos días, justo después de la Navidad, comenzará la vacunación en España. Y anuncio que el 27 de diciembre, domingo, comenzará la vacunación en Canarias. Arbitraremos los mecanismos para que en los centros de atención primaria y puntos determinados empecemos ya el 27 de diciembre la vacunación.
Y un último apunte, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este viernes el conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno contra algunos de los artículos del decreto por el que Canarias impuso su cierre perimetral, lo cual supone suspender las medidas impugnadas, en este caso, en lo que se refiere a los pasajeros procedentes de otro país.
Gracias, Ainhoa. Vamos precisamente con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Ainhoa, pues tú dirás.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de comer picante. Resulta que todo se resume en la capsaicina. Ella tiene la culpa de casi todo, o es a quien se le debe dar las gracias. Es una sustancia que se encuentra sobre todo en los pimientos picantes o el chile, y básicamente la responsable de la mayoría de los beneficios de esto. Entre otros, el subidón acelera nuestro corazón, aumentando el flujo sanguíneo, lo que ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares. También la vitamina C que tiene el picante ayuda a mejorar nuestra salud, ya que se encuentra entre los alimentos afrodisíacos. También, entre los beneficios, ayuda a dormir. Las personas que comen picante se quedan dormidas con más facilidad. También los que comen picante no se resfrían o evitan más las infecciones que los que no lo comen, ya que ayuda a que se abran los vasos respiratorios en caso de congestión. También ayuda a reducir la reproducción de células cancerígenas y disminuye la inflamación de las articulaciones. Otro de los beneficios, que para muchos es el mejor, es que mejora el estado de ánimo.
Y por cierto, para noticias saludables, por ejemplo, podemos pasarnos por la sandwichería Pizco Los Pioneros. Tartas de salmón o langostinos, canastillas, canapés y sándwich variados. Sandwichería Pizco Los Pioneros les desea todo lo mejor para este 2021.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Caroline quiere coger la guagua para ir a ver a su cuchi cuchi y ups, su bueno guagua no tiene saldo. Relax, Caroline. Entra en guaguas.com y recarga tu bono guagua de manera online. Yeah. Guaguas.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Oh, mamá.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Quien sigue en la mañana en COPE Gran Canaria sabe que esta es la sintonía de la tertulia, aunque hoy es viernes y vamos a hablar de gastronomía, pero bueno, casi como Vanessa Santana es ya vieja amiga del programa, pues es una tertulia más. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien, un poco lejos de Gran Canaria hoy.
Vaya, ¿y eso?
Porque me he pegado un saltito a la isla vecina de Lanzarote, uh-huh. Y bueno, visitando Bodegas El Grifo me encuentro en este gran momento.
Qué bueno, qué bien. Bueno, la fantástica experiencia que me imagino que tienes que estar teniendo. Yo creo que visitar una bodega se ha convertido en los últimos años en un atractivo turístico y a mí me parece muy recomendable, ¿verdad?
Mira, yo hace poquito tuve un encuentro de trabajo de operadores turísticos y de análisis del sector turístico y del turismo que más se practica y que más se está practicando en esta pandemia y en este año, que ha sido raro, pero para que te des cuenta, uh-huh. Que ha crecido más de un 200%, es todo el turismo agrario, es todo el turismo de montaña, todo el turismo que hable de hacer cosas en el medio. Y eso es increíble porque es verdad que se venía viendo un crecimiento muy bueno en lo que es el enoturismo, gastroturismo, uh-huh. Pero cuando los datos ya lo confirman, de cada vez más son esas visitas y ese atractivo que nos está llamando, pues creo que está dando también un respiro, uh-huh. Al sector agrario, sí. Porque están viendo ahí pues otra manera de tener una riqueza económica,
claro que sí.
O otro recurso. Y hay un bodeguero en la isla de Gran Canaria que siempre dice, el enoturismo viene para quedarse, ¿cierto? Pero cuando le demos el valor que merece. ¿Por qué? Porque tú date cuenta lo que cuesta elaborar una botella de vino y que vengan a tu casa a bebérsela y a pagártela. ¿Sabes? Estás consiguiendo que le den el valor al producto y además que vengan a tu casa, que te ahorres un montón de gastos en lo que conlleva distribución, organización del producto, porque lo compran directamente.
Que bueno, la verdad es que es una muy buena idea, que yo creo que se está desarrollando con éxito en este ámbito y que ayuda a un sector que precisamente necesita eso, ayuda. Bueno, podríamos decir hoy que Vanessa está bebiéndose Lanzarote, pero también hay que comernos Gran Canaria. A ver, Vanessa.
La Comete de Gran Canaria es una campaña de apoyo a la hostelería que desgraciadamente está siendo objeto de ese cumplimiento de normas más que ningún otro sector y ayer se lanzó esta campaña de Cómete Gran Canaria a través de una campaña digital de apoyo al sector, en donde, bueno, grandes compañeros como Olivi Quintana, Yeray Rodríguez, Kiki Pérez, hablaban de, oye, con precaución, no dejes de salir a la restauración y no dejes de comprar producto local, porque eso ayuda a la economía circular. Y claro, eso para nosotros, que ya viene siendo como nuestro lema de nuestro espacio gastronómico, teníamos que contarlo para poder apoyarlo más que nunca.
A estas campañas siempre les viene muy bien, porque refuerza su mensaje, el que personas conocidas para la audiencia les digan precisamente esa recomendación. Y si te lo dice Lili Quintana, Yeray Rodríguez y Quique Pérez, que bueno, pues en redes este último se mueve también muy bien, yo creo que tienen más éxito, llega más, y por lo menos es más simpático, nos hace más gracia e impacta más la campaña, que al final es lo que se pretende, ¿no, Vanessa?
Sí, es lo que se pretende. Al final, yo creo que somos muchísimas personas que estamos tirando del carro. Hoy un ejemplo es este espacio gastronómico que, bueno, que su filosofía es apostar por lo nuestro, apostar por el producto local. Sí. Lo que es verdad que hoy en día, pues, tenemos que utilizar, pues, los nuevos medios como son las redes sociales. Claro. Y buscar gente que tenga impacto, y muchas veces no es que tengan impacto, sino que tengan mayor alcance, ¿no? Uh-huh. Y ese mayor alcance, pues siempre se logra con gente muy conocida y que nos ayude a que ese mensaje de concienciación llegue mucho más lejos para conseguir que nuestro objetivo es que al final se apueste mucho más por el producto local y se apueste mucho más por consumir Gran Canaria.
Por ejemplo,
Cómete Gran Canaria.
Por ejemplo, las naranjitas de Telde, que están en plena campaña.
Sí, estamos en plena campaña de ese producto que llevamos años haciendo eco de esa filosofía de trabajo que se está haciendo. Y hoy queríamos, como no decir, señores, estamos en gran época del cítrico de este municipio, no solo naranjas, sino pomelos, limones, y hay que aprovechar y pedirlos con identidad. Porque cuando vayamos a una superficie, a un mercado, tenemos que pedir el producto con nombre y apellido. Oye, que quiero naranjas de Agaete, que quiero naranjas de Telde. ¿Para qué? Para fomentar esa identidad que estábamos hablando y que no se pierda el mensaje por el camino de que no sepan lo que estamos pidiendo.
Pues la verdad es que sí. Para mí también es un producto a conocer las naranjas de Telde, Vanessa. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, data la historia que Telde era completamente un campo de cítricos y que, bueno, ahora se está recuperando con una asociación de jóvenes agricultores, que es otra, digamos, otro añadido de gente joven que se lanza a cultivar y a depender del campo y demostrando que se puede vivir de él. La naranja de Telde, incluso hay datos históricos que habla de la corona inglesa que se llevaba este cítrico para su país en los buques navieros. Esto quiere decir que hoy queda nada, ni un 10% de lo que era antes los cultivos que habían. Entonces tenemos que darnos cuenta que son valores que podríamos aprovechar y son valores que podemos ganarle al tiempo y sobre todo que es ese fomento de la economía circular que tanto deseamos, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Dos cuestiones más, Vanessa. A ver, la feria Kilómetro Cero, que estamos hablando aquí también precisamente en torno a consumir productos de nuestro entorno, ¿qué tal ha ido?
El viernes pasado lo comentábamos, que arrancaba por ese fin de semana la primera feria, digamos, del sector primario y agrario de Gran Canaria. Era una feria titulada Kilómetro Cero, y los datos que me dan todos los productores es que ha sido una feria que ya la necesitaban ellos, pero no solo ellos, sino también todos los agricultores que estaban allí. ¿Por qué? Porque vieron sus cosechas, pues, pagadas, vieron su producto identificado y valorado. La gente iba porque quería comprar producto local, y yo creo que esas son de las cosas que tenemos que poner en valor, ¿no? De hacer cosas buenas, equilibradas y que sobre todo trascienda en la sociedad, como bien decía, y que la sociedad identifique el producto que está comprando.
Por último, ya nos centramos en un producto más típico imposible, ¿verdad? De esta época navideña, los polvorones y el turrón. Yo me confieso fan del segundo, los polvorones ya no tanto, me ha costado un pelín.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Hablando de producto local, hablando de que estamos en Canarias, tenemos que hablar, sin ninguna duda, Santi, de este producto que toca en Navidad. Pero es que vamos a hablar de una pequeña empresa, bueno, que tiene una historia increíble, que está en la isla de Gran Canaria y que elabora, es la única que elabora en toda Canaria, turrón artesano tipo Gijona y tipo Alicante, ¿vale?
Vaya.
Que son los que tienen la denominación de origen. Y estos turrones son hechos desde, parten desde la materia prima y se van elaborando, y es un proceso tremendamente largo. ¿Qué pasa? Que nos ha costado mucho que se identifique, ha costado mucho que le pongan ese valor, pero ellos siguen fabricando turrón cada día del año. Esto es sorprendente. Y claro, las oyentes dirán, ¿pero cómo van a fabricar turrón todos los días? Pero si
con alegría, son... con alegría.
No, okay. Y también, eso también, ¿no? Porque es un añadido. Pero que la gente identifica solo el turrón en Navidad.
Sí.
Que es un error. En Canarias se come muchísimo, muchísimo turrón en tartas, en helados. Y ellos también fabrican toda esa parte de ese turrón que se lleva a... los obradores de tanto pastelería como heladería.
Qué bueno.
Y también cuando llega Navidad, pues esas almendras rellenas, esos polvorones, es el producto que a mí me encanta y que a ti también te tiene que encantar porque es exquisito.
Se nos está acabando ya el tiempo, Vanessa, y queríamos precisamente conectar con esta empresa. Te propongo, si quieres, para la próxima semana, a ver si podemos dar un pinchacito con ellos y que nos cuenten un poquito más, ¿te parece?
Sin ninguna duda, lo traspasamos a la próxima semana, que estaremos en tiempo, como digo yo, y hablaremos...
En pleno.
Estaremos en el gran momento, y hablaremos de ese producto que tanto nos gusta y que, bueno, que es época, y seguiremos apoyándolo.
Vanessa Santana, como siempre, un placer escucharte cada viernes. Un abrazo grande, amiga. Buenos días.
Buenos días, y bueno, hoy ya sí toca. Feliz Navidad a todos nuestros
oyentes. Sí, ya, ¿verdad? Ya sí.
Que no se olviden de poner algo de nuestra tierra en sus mesas en esta fiesta.
Siempre es importante tener bien presente a Gran Canaria en la mesa. Un abrazo, buenos días, Vanessa.
Un abrazo, buenos días.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. 12 y 27 minutos, hablábamos ahora mismo con Vanessa Santana de poner siempre algo en nuestra mesa que sea de Gran Canaria, pero es buena idea también consultar a las empresas de la isla para otros ratitos de esparcimiento, como por ejemplo la lectura, y que nos hagan buenas recomendaciones acerca de este tiempo en el que muchos ya comienzan unos días de descanso. Vamos a contar para ello con Armando Medina, que es el responsable del libro técnico, para que nos haga un par de recomendaciones. Armando, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, muy bien. La campaña de Navidad ya arrancó, un poco más tarde que otros años, pero arrancó, y además con fuerza. O sea, la gente está este año animado a leer.
Tiene ganas de leer. Además, yo creo que por todo lo que estamos viviendo, la lectura es una actividad de lo más recomendada, Armando.
Sí, por supuesto. Y además, mira, los dos libros que tengo aquí para recomendarte, los dos, pues, te invitan a la evasión.
Bueno.
Uno es el de Albert Espinosa. Sí, te cuento. Mira, el de Albert Espinosa, que se llama Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Ya de entrada el título me encanta. Porque este hombre, si algo tiene y por algo se distingue, aparte de cómo escribe, es por los títulos de los libros, ¿no? Mira, tiene un, por ejemplo, otro título, Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime, ven. Tiene unos títulos muy originales. y además que se reflejan después en lo que en el contenido del libro. En este caso, este de Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, son 19 cuentos cortos, ¿no? Pero vamos, escritos con una sensibilidad, una ternura y un buscar argumentos para seguir adelante día a día, como solamente Albert Espinosa pues sabía hacerlo. Y además algo que en estos tiempos, pues, oye, no solo se agradece, sino que se valora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno.
Sí, porque es una lectura, eso es positiva, para levantarte el ánimo, ¿no? Y los cuentos no tienen desperdicios como todos los libros de este hombre, de Albert Espinosa. Y sí, dime.
¿Cuál es la otra recomendación?
Cuéntanos. La otra recomendación es el último de Arturo Pérez Reverte, que yo, en mi opinión, pienso que es lo mejor que Arturo Pérez Reverte ha escrito en años, ¿eh? Y mira que Arturo Reverte lo que escribe, pues vamos, muy bueno. Pero este concretamente, en Línea de Fuego, que es en la Batalla del Ebro, los comienzos de la Batalla del Ebro, la Guerra Civil Española, es un tratamiento muy, muy humano el de los personajes. Además, los personajes te son cercanos, son personajes que te llegan, no hay ni buenos ni malos. En todo caso, hay víctimas, tanto de un lado como de otro. Y hay una frase que te voy a decir aquí, que uno, en un momento determinado, uno de los protagonistas, hablando con otro compañero, le dice, y dice, es lo malo de esta guerra, que oyes al enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú. Yo pienso que esto ya pues te resume un poco la parte y la calidad humana que tiene esta última novela de Pérez Reverte, que además es la tercera edición. Eso quiere decir que ya vamos, deben andar ya por los 70, 80 mil ejemplares vendidos, pues nada, en 4 o 5 semanas.
Pues recomendaciones que pueden ustedes encontrar en el libro técnico, y si quieren una explicación más exhaustiva acerca de las obras, porque ya han visto que Armando Medina las domina a la perfección, se pueden acercar en cualquier momento y interesar.